Hasta la próxima semana y muchas gracias.
Talero Pellegrini presentó Tangentes en Jazz.
Desde La Plata,
provincia de Buenos Aires, transmite LS11
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Radio.
Como yo cruza la avenida, iluminado por un relámpago cegador, y el fantasma está allí, son los mártires de Plaza de Mayo. Lo único que galpa es armar una banda. Que almuerzo en París a menudo, que viajo en avión de mi propiedad, y me escondo en Madrid de mi compatriota, que uso nombres falsos para. La identidad es cosa seria, amigo. Por eso la escondo en el doble fondo de mi atache. La venganza te acerca a tus enemigos. Si la vida no te provoca, provocará vos. De ojos muertos llegarán de visita, pues si entonces tendremos mucho de qué cantar. Le temo a los hombres, le temo a los hombres que temen a Dios.
AM 1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La Siberia.
LS 11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta a Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Provincia.
Hola, muy buenas noches. Vamos a tener una semana muy especial. Esto no se acaba solamente con el fin de semana, porque a todas luces no podemos abstraernos del sentimiento popular y de lo que nos pasó también a nosotros. Estoy hablando claramente del fallecimiento de Carlos Indio Solari. Así que les cuento que me sentía bastante ridículo si hoy como si tal cosa comenzaba con un programa de jazz nuevo y nada más. Viendo también la actitud que tomó la familia de esperar y que todo el mundo se tomase el tiempo necesario para despedir a alguien que siente tan cercano como sentimos nosotros, que es el indio. Entonces también internamente y hablando con el resto de los amigos, que en este caso es Luna, porque como les dije, ya ahora en junio el Vasco se toma unas vacaciones que ya comenzaron a partir de este momento, y los jueves estaremos con Luna, no haciendo las vernáculas, sino contando un poco la marquesina y la agenda de la ciudad de La Plata y escuchando algunas músicas. Algo que hacíamos en el programa de la tarde en Rivera Paraíso, la marquesina de Luna, un poco de eso se va a tratar. Bueno, después está la noche con Luna y también la noche de tangos y otras yerbas. Hablando con Martín, a quien la música y el arte de Solari lo ha atravesado en su vida y le ha cambiado directamente la vida, pero dejo que eso lo cuente él, aunque ya muchas veces lo ha contado aquí y ustedes lo saben. Creemos conveniente que toda esta semana tenga que ver con el indio y que sea una suerte de tributo. Charlando incluso con otros artistas, hablando y tomándonos el tiempo como nos gusta a nosotros, no hacerlo por oportunismo, por desesperación de figurar en el momento. Digo esto sin hacer alusión a nadie, ni criticar a nadie, porque además no es momento para eso. Es donde no queremos caer nosotros, en esa cosa desesperada, como me ocurre también con las efemérides. No me quiero sentir obligado a eso. Así que, a nuestra manera, con el respeto que profesamos y tomándonos el tiempo necesario, esto no tiene que ser rápido, o con la velocidad de un podcast o con la limitación de una cantidad de minutos. Nuestro tiempo es otro, y así como nosotros respetamos el de los demás, y por eso no nos metemos en lugares donde no estamos cómodos, aquí, en la trasnoche, en la Siberia, el tiempo es el que determinamos aquí, justamente. Entonces esta semana va a ser una semana indio Solari. Mañana veré qué hacemos. En Noche de Cuentos veré qué vuelta le encuentro para compartirla, quizás hacer referencia alguna literatura que el indio mencionaba o en la que el indio se inspiró, para que no perdamos la noche de cuento. Pero con ellas no tenía manera, con ellas no tengo manera, porque no lo veo muy yacero al indio, la verdad, o que haya hecho muchas referencias a eso. Entonces hoy simplemente vamos a escuchar música de Los Redondos, del indio, de lo que tengamos ganas en el momento. Y en cuanto a la reflexión, les voy a convidar con lo primero que me pasó cuando pude acomodar un poco las ideas luego de un día en el que preferí llamarme a silencio. En la noche, Martín Luna, siempre con esa generosidad, y la gente de Radio Futura, Juan, muchas gracias también a Juan y los chicos, a Lea, me convocaron para que sea uno de los tantos que participaron en la transmisión especial que hizo Martín desde las 9 de la noche y Radio Futura, ¿no? Cacodelfia y más. Desde las 9 de la noche y hasta ya entrada la madrugada, después de la 1 cuando se cerró, para hablar, para escuchar voces de artistas, de escritores, de músicos, de comunicadores, de gente también, de oyentes, de todos, sobre el indio y la importancia de este artista. Bueno, yo fui uno de ellos y tuve la suerte también, acaso incluso por mis horarios, de que, bueno, me llamaron y fui de los últimos para el cierre, digamos. Y me dejaron hablando de tiempos, ¿no? De tiempos y de poder decir las cosas sin apuros. Qué suerte cuando te convida a Radio Futura así, a que hables sin interrupciones y sentir que te está escuchando alguien con interés. Bueno, es muy propio de Luna, pero también de la radio que lo contiene, que es una radio hermosa, Radio Futura, 90.5. Juan también, Lean, tantas veces hemos hablado. Personas que saben hablar, que saben preguntar, pero sobre todo, que saben escuchar. Está buenísimo que pase eso en estos tiempos. Así que les voy a convidar esa charla, porque creo que hasta quisiera yo escucharla otra vez. ¿Vieron cuando por ahí uno se pone a hablar y después no sabe bien qué dijo? Porque te dejas de llevar, entras en un lugar donde de abstracción incluso, que no sabes bien qué exactamente qué dijiste, pero por suerte tenía algunos amigos escuchando también la programación de Futura, como Ezequiel Lasta, periodista de Radio Universidad, Julián Álvarez, también de Radio Universidad y de provincia, que me dijeron que había estado bien, así que si mis amigos me aprobaron, creo que va a estar bien compartirlo con ustedes a modo de reflexión. Así que esta va a ser una semana rara y ya comienza de esa forma. Esta es nuestra despedida para el indio, que tan presente estuvo siempre, no solo en esta Siberia que está a punto de cumplir 18 años, sino desde tiempos del subte. Muchos oyentes del subte, de quienes no sabía nada hacía mucho, me escribieron. ¿Te pasa eso? Te escribís con gente que hace mucho no sabés, pero que este arte, este artista te lleva a ese momento. Entonces recibí yo, gracias Cindy, otra vez, recibí mensajes muy hermosos. Me acordaba de vos porque yo escuché, por primera vez le presté atención a Motorcico, decía Matías, por ejemplo. Una vez que lo pasaste vos en el subte, y el subte es un programa que este año cumple 30 años. Vaya programa, además que realmente eso nos salió bien, ¿eh? Y se escuchó mucho en esta ciudad. Y donde yo pasaba muchos inéditos, además. Me gustaba pasar muchos inéditos ahí para diferenciar. Y donde, no tan original lo mío, pero me gustaba presentarlos diciendo Los Redó. Bien así, bien al estilo tribu y bien como lo sentíamos. Los Redó. En el subte por debajo del resto fueron luego Los Redó. En la Siberia, un no programa de radio, y serán siempre Los Redó para nosotros, con muchas canciones que sentimos profundamente, como esta con la que comenzamos hoy, luego de Juguetes Perdidos, esa versión más acústica, más sentida, bueno, escucharemos, y gracias Radio Futura y Cacodelfia, esa charlita que tuve con los amigos de esta 90.5 FM Radio Futura, con Martín Luna, con Cacodelfia, con Juan, con Lean. Y luego habrá mucha música. Al menos este día y cada día.
Licor venenio del amor. vemos cantar y nunca vemos cuando el granizo golpeó, la campana sonó, despertó sus tristezas atronando sus nidos. Esperando allí no más en el camino la bella señora está desencarnada cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Estás cambiando más que yo. Gira, gira, gira. Asusta un poco verte así. Gira, gira, gira. Cuanto más alto trepa el monito, así es la vida. Yo sé que no puedo darte algo más que un par de promesas, no. Dice la revolución, implacable rock and roll y un par de sienes ardientes que son todo el tesoro. Tan veloz el sol, como borrones así veloces, hundiendo el acelerador. Atragantados por los licores, soplando brasas en tu corazón.
Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
Vamos a recibir a otro amigo que también queríamos sumar a esta noche. Lo mencionaba por ahí el amigo, el chavito. Mariano Vicente está del otro lado. ¿Cómo dice usted que le va? ¿Cómo anda la cosa?
Lo bueno de que recién entra Leandro es que sabe que hasta las 4 no se va, ¿no?
Claro. Ella sabe. Y
ella sabe.
Entra y apenas toma el control, viene alguien y le dice, bueno, hay que llamar a Mariano. ¿A qué Mariano? No, ahora lo van a llamar y sí.
Ya ahora. Sabe.
Entonces.
Ya sabe lo que le espera.
Sí,
y
ya
bueno,
está. Ya
ahora
sabe.
Lean.
¿Qué va a ser?
Bueno.
Bueno, Pela.
¿Cómo estamos? ¿Cómo?
Acá bien. Estamos. Ahora estamos un poco mejor, la verdad. Que hace un rato. Escuchar tanta gente, compartir.
Sí.
Lo que decíamos en un día como hoy, hacer radio tiene su complejidad, porque, bueno, decíamos, las emociones nos atraviesan, y cuando la tristeza ahí te invade, encontrar palabras es un desafío, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, nos acercamos hasta aquí a buscar un refugio y encontrar aquí, en esta esquina, otros que intenten también sumar sus palabras, sus miradas, y entre todos encontrarnos en una canción, en un recuerdo, en una anécdota, y eso es un poco lo que hemos intentado, ¿no? Atravesar este día tan tan doloroso y tan triste entre todos. ¿Cómo lo has vivido vos? ¿Cómo lo estás viviendo vos?
Bueno, eso que contás. Y curiosamente, sin haber hablado con varios amigos, me entero por algún mensaje o por algunas declaraciones como la de nuestro amigo El Chavo, recién, que repetimos alguna mecánica. Hace un rato, ya al terminar el día, le escribí a mi cuñado, por ejemplo, que también muy ricotero, y la mayoría trató de esquivar el bombardeo televisivo, los canales y los noticieros y todo eso, que tiene mucho que ver con la primicia. Entonces, me parece que estos lugares de charla lo llevan más al plano real que uno siente, que es la pérdida de alguien muy cercano, casi familiar. Con este tipo de artistas nos pasa eso, al igual que con otras personas trascendentales. Hoy fue muy parecido a la muerte del Diego, en cómo nos enteramos en lo temprano del día, en cómo nos invadió la tristeza y los momentos de muchas lágrimas y de muchos recuerdos. Uno se refugia también en otras cuestiones, que son por el lado de la adivinanza, de pensar que el indio estaba atravesando una enfermedad que lo iba llevando a un lugar cada vez peor, muy poco amable, muy triste para él, y que quizás desde un punto egoísta esta repentina y no tan sorprendente despedida sea mejor, empezando por él y para todos. Después es esa tristeza de pensar todo lo que significó, pero yo escuché muchos testimonios, y es la lógica de estos casos, que hablan de yo para mí, él sabe, bueno, yo de no, digo yo también, pero traté de tomar un poquito de distancia antes de hablar con vos, que sos un fanático y que has seguido muchísimo a Los Redondos. Y pensar al indio como ese fenómeno que no se puede explicar de inmediato, sino un tiempo después. Me parece que el indio no se puede comparar con la pérdida de otros músicos, de Papo, de Charlie, o la ojalá lejanísima de Charlie, ¿no? De Flaco, Spinetta, es un fenómeno político irrepetible, el indio, me parece. Es eso, el indio es un artista político que atravesó distintas generaciones. Desde ese lado es muy impactante la pérdida. Después está todo lo artístico, ¿no? Porque, decime si me querés interrumpir, Luna, no me quiero colgar.
No, dale, seguí.
Ah, después de eso, de lo que es... viste que... lo comparo con Charlie en eso de yo solo tengo esta triste antena, esta simple antena que me transmite lo que decir. Y el indio fue eso, para ayudarnos a interpretar las distintas épocas nuestras con el uso de metáforas y no tan metáforas, y hablando claro y declarando muy claro. Pero después es un fenómeno interesantísimo desde el lado de la comunicacional, porque yo fui muy seguidor de Los Redondos de la primera época, multitudinariamente. Y aquel indio era un tipo de culto para estudiantes de literatura y de filosofía. Y vos decías, mira la gente, y se me ocurren nombres, a un joven Mario Arteca o un joven Esteban López Brusa, que así como te analizaban a Borges, o hablaban de Saer o Aira, que hablaban del indio Solari, pero al mismo tiempo yo en un boliche muy ricotero, donde laburaba ahí cerca del Boulevard del Sol, en Jonathan, hablaba con estos personajes desde un lado más intelectual, más académico, y yo siempre recuerdo a Hardy, que era un pibito de la hinchada del Lobo. Bravísimo era Harry, realmente era bravísimo, y al mismo tiempo tenía un corazón increíble. Y Harry venía a la tarde a hablar conmigo, y no me mangueaba ni guita, ni morfi, ni chupi. Me mangueaba fichitas para la fonola conmigo, y ponía Los Redondos. Entonces yo a Harry, con sus 15, 16 años, y su vida bravísima, de tanta miseria que tuvo que sufrir, yo me acuerdo de preguntarle, ¿qué te llega de lo que canta el indio? Y él, lo mismo que podía hablar con uno que estaba a punto de egresar de literatura, de letras, y Harry te lo explicaba más simple, y ahí no se explica, esto se siente. Estos son Los Redondos, amigo, esto se siente. Ese fenómeno de Solari a mí siempre me subyugó. Me pareció, bueno, ahí está el artista popular, decía. Ahí. Entonces eso me llevaba a buscarlo en sus letras, en su manera de decir. No solo en la guitarra de Sky, en ese rock and roll. Porque el rock and roll estaba, ¿no? Todo Rolinga también era un Rolling Stone. Pero yo desde mi formación también de lector y de haber estudiado música, decía, qué curioso, ¿no? Porque está el rock, pero el momento más del mayor clímax que logran estos tipos y que después logró el indio era con lo que técnicamente sería casi un paso doble, que es la parte de jiji cuando se hace poco, ¿no? Era casi un paso doble, no es un rock and roll eso. Y ahí se llegaba a una emoción y a una locura. Y después ese artista también que un pibe como Luna, más joven, hace 25 años, me decía que no le llegaba tanto la poesía, y yo decía, si te conmueve el indio, ¿cómo no te va a llegar? Un gran constructor de letras, de frases célebres, frases que con mayor o menor certeza todos repetimos. Desde la que puede sonar más simple y la llevamos a nuestros lugares, a la más compleja, el constructor de frases. No importa la canción, si dos que se quieren se dicen cualquier cosa, o lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. Entonces, ahí está otro costado rarísimo del indio, en un rock nacional que te lleva de una cosa más compleja que te propone una Spinetta, a una cosa por momentos mucho más directa y popular que te proponía Charly García. El indio se movía en las dos márgenes sin cambiar lo que decía. Esa gran construcción de letras, de canciones. Y además, en una historia de rock nacional, donde justamente los grandes nombres tuvieron vaivenes, el indio no paró de crecer. No paró nunca de crecer. Se separaron Los Redondos y el indio siguió creciendo y siguió llegando cada vez más y más gente, y más generaciones, y lugares que no daban abasto, y viajes que se hacían eternos. Como un fenómeno inaudito también. Yo a veces hablando con vos de Trasnochada te decía que solo es comparable con un momento puntual de los 70 de una banda llamada Grateful Dead, que tenía esas caravanas de seguidores y que tenían un discurso político interesante. Además son cogeneracionales con él, son, pero no, porque esto perduró y creció en el tiempo. Lo de los Dead, no. Entonces, son distintas aristas irresolutas del indio a la hora del análisis que sirven para seguir estudiándolo y que nos siga llamando la atención. Y sobre todo, insisto, como aquel Charlie puntual, más de los 70 y los 80, como un decodificador de lo que nos ocurría el indio como analista social y político de los complejos 90, de ese menemismo postrero y con hasta discos conceptuales, ¿no? Diciéndonos que el abuelito estaba creído que fue el que nació en Belén, y el anticristo no era el anticristo. Entonces, es ese artista que hoy necesitas, y ahí es donde duele. Cuando decís, y ahora que está este papanata en el poder, qué bien que vendría uno que lo atienda, ¿no? Como podemos decir, de qué bien que estaría Diego hablando de este presidente o alguna de las madres o abuelas que se han ido tempranamente y que declaraban como se merecía, ¿no? Bueno, esas son las distintas aristas que he pensado hoy que nos dejan esta orfandad, esta tristeza, más que el hecho de la muerte en sí como acontecimiento, entiéndase la palabra. Es eso que se nos va, eso que ya no nos queda ahora.
Y ahí el dolor, ¿no? Claro. Y ahí aparece el dolor de ya ahora sí confirmar que ya no va a pasar, que ya no va a haber la posibilidad de verlo arriba de un escenario, que no habrá más canciones, que no habrá ninguna juntada, y que ya no va, tampoco va a haber más entrevistas. Habrá que empezar a revisar ahora lo que dejó y repensar todo lo que dejó y lo que dijo, ¿no? El dolor ese de saber que ya está, que se terminó.
Sí, en la obra está, ahí están las ventanas abiertas, no necesitas que se suba el indio a un escenario y decirte que escuches el primer disco de Manal.
Hay cierto egoísmo, ¿no? Uno lo quiere a Charlie todo el tiempo arriba del escenario.
Bueno, claro que sí. Pero hoy pensaba que, ¿cómo queda en la obra? Al punto que una declaración, mirá qué curioso, de Richard Coleman me hizo acordar a vos, Luna. Porque hablando con vos y de lo que significaban esos primeros recitales y de lo simbólico de ver a Evita, al Che, o de encontrar finalmente esa ciudad de Cacodelfia en las declaraciones del indio, en esos autores, hoy Coleman, vi que posteabas de muchos costados, ¿no? Y tenías los posteos más sencillos y emocionantes, como el de una Fabi Cantilo con una foto de la Bay Biscuit diciendo simplemente te amo, indio, hermoso. Hay hasta gente que no ha compartido tanto con él, pero fue muy sentida. Víctor Heredia le dedicó unas palabras preciosas, sí, preciosas.
Hermosa. No fuiste mi amigo, pero casi.
¿Viste eso? Qué poético.
Sí, Teresa Parodi también.
Teresa también, bueno, David también contó algunos secretos de reuniones, pero
Fito Páez también, ¿no?
Y Fito, sí, lo había contado en el programa de Rocín eso, muy lindo también. Pero Coleman contó que entre otras puertas que le abrió aquellos primeros redondos, que eran la banda que él necesitaba allí, ¿no? Estuvo bueno eso. Dice, varias veces repite, me hiciste averiguar quién fue Caryl Chessman. Y es un guiño bien para los ricoteros viejos como nosotros por un tal Brigitte Bardot, que empieza justamente con eso. Y que, bueno, ahora está internet, ¿no? Pero en esa época te llevaban a recontra buscar y enterarte del tipo que venció a la pena de muerte tantas veces, como te tiraba uno así, como haciéndose el gil, al indio se le caía la palabra Mao, que hacía que un pibe de 15 años lo relacionara con que Lennon también en Revolución lo nombraba Mao, y generaba despelote, porque era la canción donde decía, si querés levantarte para hacer la revolución, considerame afuera. Y después se reía, miraba a cámara y decía adentro, y guiñaba el ojo. Y era parecido, vos linkeabas a... No sé, ibas a buscar a Mao. Entonces está, te dije lo de Cacodelfi, está ese indio que abrió mil puertas sin proponérselo, que te obligaban a ir a estudiar, a ir a investigarlo, te formaban culturalmente. Ese también es otro indio que además... de las entrevistas viejas, las que ya no tendremos, las tenemos en su obra, en esos nombres que todo el tiempo te ofrece para que crezcas vos. También es maravilloso ese indio.
Sí, hoy aparecía esto formateando, ¿no? A partir de ir dejando esos nombres por ahí en cada entrevista, se fue transformando en un bueno, fue ejerciendo una docencia, decíamos, ¿no? Una pedagogía de la contracultura.
Y esa frase, el lujo es vulgaridad, me dijo y me conquistó. Se le ocurrieron mil historias, ¿no? Detrás, siempre linkeándolo con Borges, generacionalmente, y ya te digo, para toda una generación de pibes que estudiaban, eran dos nombres intocables, Borges y el Indio. Y entonces estaba aquella anécdota de Vargas Llosa, que se sorprende por lo austero del departamento de Borges, y que después Borges, bien al estilo Borges, hace el chiste el otro día, que le preguntan quién vino. Un peruano que trabaja en una inmobiliaria, porque o sea, de golpe se preocupaba mucho por las comodidades del departamento donde vivía. Entonces, en una entrevista que le hace a Carrizo, que él cuenta, esto del 81, esa entrevista, ¿viste? Sí, yo después, haciendo la Siberia, digo, no, pero pará, porque esto del 81, cuando habla de esa vulgaridad que radica en el lujo, y unos años antes, en un texto que está muy bueno, pero que se llama Utopía de un hombre que está cansado, es precioso, es corto y es un poco bastante de ciencia ficción, habla de un futuro que se parece desgraciadamente mucho al que vislumbramos ahora con la inteligencia artificial. Utopía de un hombre que está cansado, dice ahí en un momento, cuando lo venís leyendo se te aparece el Indio, eso es maravilloso, pero todavía no es a donde quiero llegar. Y dice, ya no hay quien adolezca de pobreza. En ese futuro, en el que viaja y se encuentra con un hombre del futuro, que entre otras cosas que le cuenta que ya no padecemos, no adolecemos, dice, usa ese verbo, bien de Borges, ya no hay quien adolezca de pobreza, que habría sido insufrible, dice, como diciendo, no la tuvimos que vivir nosotros, ni de riqueza, que habrá sido la forma más incómoda de la vulgaridad. Cada cual ejerce su oficio. Hay más que en la anécdota de Vargas Llosa y en la respuesta que le da a Carrizo, está una cita literaria. Pero yo te voy a dar otra, que yo me quedo con esta sin haber podido hablarla nunca con el Indio, pero por lo generacional y sus lecturas me acerco más, y que nos lleva al año 1956, o sea, mucho antes. Al año 56 o 56, sí, a Historia prodigiosa de Bioy Casares. Uh-huh. En un texto, un cuento largo, muy bueno también, que nos lleva al Puente del Inca, Mendoza, y a cuando estaba el hotel en el Puente del Inca, hay una historia que está buenísima, que por una tormenta de nieve quedan ahí varados, y se pone a contar en un momento ese hotel lujoso, con todos los muebles que fueron traídos de Europa, la cabaña, la de madera y piedra, cómo olvidar esos sillones de cuero, dice, y va rememorando, y dice, aún hoy yo no veo sobre una mesa de esas perfumadas cajas de cuero sin una contracción de espanto. Ya relaciona eso con el espanto, y dice, qué profusión, qué lujo, dice, Bioy Casares tan hermanado con Borges en esto de la escritura. Y ahí viene la cita casi textual, mira. Después de qué profusión, qué lujo, dice, en todo lujo palpita un íntimo soplo de vulgaridad. Este es Bioy Casares, no sé, 20 años antes, en ese texto. En todo lujo palpita un íntimo soplo de vulgaridad. Clave para un amor es el texto, que lo recomiendo además, y que nos demuestra que el mayor logro del Indio, en tanto artista popular y masivo, es que es un intelectual al que le sobra esquina. Y son dos conceptos que parecen veredas opuestas, incluso a juzgar por algunos amigos que tenía el Indio. Sin embargo, él lograba que esas veredas sean una sola y un solo camino para llegarle tanto a un profesor de literatura próximo a ganar un gran premio nacional y a un escritor como Esteban López Brusa, hincha de Estudiante, como a un jovencito de minoridad de 15 años que habrá sido de su vida, llamado Harry, al que lo conmovía de igual manera.
Tremendo. Eso es lo que generaba Solari, justamente.
Y eso es lo que no se va a repetir.
Un tipo que te citaba en una charla, te metía a Marechal, te metía a Queroa, te metía a Burrú y a Piazzolla y al Tata Florian Ruiz, y además se daba un lugar para hablar de los fronterizos.
Algo de Macedonio, tío.
También Macedonio, ¿no? Y todo con un lenguaje que tenía mucho de calle, que tenía mucho de barrio, de la vida más cotidiana, ¿no? Por eso es que Solari, bueno, esto que decías vos, es alguien que quizás alguien lo piense encerrado en sus libros y alejado de la vida social, y sin embargo el tipo era capaz de hablarte de tal manera que lograba conmover a pibes que llegaban de barrios desangelados, ¿no? Sin lecturas previas, que venían golpeados por la vida y que entendían o acaso se conmovían con esas canciones. Y yo creo que entendía, ¿no? Y ahora hablo por mí. Claro que entendíamos. Entendíamos cuando Solari decía vivir solo cuesta vida. Entendíamos lo que era que todo preso es político. Entendíamos cuando nos decía que la vida entre algodones no vale la pena. Lo entendíamos. Claro que entendíamos a Solari cuando hablaba de marines que desembarcan en todas partes del mundo, y entendíamos, a pesar de que los especialistas en la materia digan que sus letras eran críticas y cerradas y que eran muy poco comprendidas, yo creo que había ahí en quienes lo llegábamos a ver. Bueno, también en sus recitales se completaba mucho de lo que él decía, de lo que él quería decir, a partir de los gestos, a partir de las miradas. Solari hablaba mucho con las manos también, cantaba mucho con las manos, cantaba mucho con los gestos, y muchas veces ahí entendimos también lo que nos quería decir, ¿no? Lo que quería denunciar, o esa puerta que quería entreabrir, digo, para que nos aventuremos a la lectura, para que nos entreveremos a escuchar otras cosas. Bueno, yo digo que de alguna manera nos formateó, porque nos enseñó a mirar el mundo de otra manera, ¿no?
Sí, sin duda. Y dejó en claro además esa situación, ¿no? Con eso de qué lado de la mecha te encontrás. Hoy algunos, es más, me quedé hablando fuera por mensaje con el Chavo, y estaba muy enojado también con tantos miserables que aprovecharon para declarar, ¿no? Tantos o ensobrados de este gobierno o obtusos que simplemente son eso, obvian. Y yo creo que está buenísimo que desde un primer momento, o sea, desde el lado de cuestionarse las cosas, está bueno que salten los miserables también. Tienen que saltar, si no, son más peligrosos cuando se quieren confundir en el rebaño. Entonces, aquel que nos hablaba de esos robocops sin ley, bueno, son los duelos, son cosa del pueblo, con un velorio de Evita, con uno de Gardel, que no lo vivimos, pero nos contaban nuestros viejos, la tristeza que atravesó a la gente en este país cuando se fue un Gardel. Bueno, vimos Maradona y lo sufrimos con esa tristeza, en menor grado, pero con la misma intensidad popular. Vimos la tristeza de la muerte temprana de Rodrigo. Todo lo popular suele molestar, y mucho, a esos que fruncen la nariz, y son los que se exponen solos. Mejor que así sea, y mejor que las cosas queden en claro, para que finalmente la gente, a la hora de votar, sepa de qué lado tiene que estar y no se confunda más.
Pela, muchas gracias por atendernos. Mariano Vicente, con él estábamos conversando, él estábamos escuchando, con él queríamos empezar a cerrar esta noche extraña, que pensábamos que no iba a llegar. Hoy yo medio que decía eso, ¿no? Todos sabíamos que esto iba a llegar, pero sí, nos gustaba creer.
Eso nos prepara un poco, pero aunque esté a pesar de tanta tristeza. Uh-huh. Pero ¿qué nos queda, Luna? Una frase suya: ¿cuáles son las efemérides insoslayables, las que sí o sí siempre están en nosotros? Dígela usted.
Bueno, las efemérides ricoteras siempre van a estar ahí, presente entre nosotros, porque nos van a seguir ayudando a pensarnos. Así que ahí andaremos siempre atentos a cada una de esas efemérides que nos convocan. Y bueno, ahora será, imagino, desde otros costados. Habrá que enfrentarlas también a esas efemérides ahora. No será tan fácil, me parece. Claro. Pero bueno, ahí estarán para seguir contando esto, quiénes somos y qué significaron para todos, para toda una generación, o para más de una generación, Los Redondos, y especialmente la palabra y la poesía, la canción de Solari. Vicente, gracias de nuevo por estas palabras.
Gracias a ustedes, porque convidando así uno siente que se tomó un vino y compartió la tristeza con amigos, y eso lo hace más fácil o un poco menos difícil. Abrazo grande.
Escúcheme, antes que se vaya, ¿con qué tema cerramos?
Lo había pensado. No, sí, es uno que elegí hoy, te puedo dudar mucho, porque es el lugar en que me gusta ponerme y ponernos, que nos puso él alguna vez. Buenas Noticias. Y ahí estamos nosotros, escuchándolo a él. También por ese costado, que alguna vez bastante hablamos y que también hacía referencia a Ramón, y también lo cuenta en alguno de sus libros, como Balbuceos en Noviembre, ¿no? Eso de esos pibes de los 90 que ya no creían en nada, que tenían una apatía que favorece la entrega, esa apatía de no creer en nada. Y al único al que le creían y que un poco los orientaba, él sin pedirlo, claro, era al indio. Y lo único en que podían confiar y al único al que seguían era él con su banda, con Los Redondos. Así que sí, somos sus amantes, hoy más que nunca y orgullosamente.
Gracias, Pela.
Abrazo.
Yeah.
La Siberia. Uno programa de radio.
Se de tal.